¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nuevamente, otra vez, otra semana, les doy la bienvenida a este podcast que pueden escuchar o ver en vivo a través de YouTube, buscando Zed Films Directo en YouTube, o si no, también lo pueden vivir como experiencia audiovisual en las distintas plataformas de podcast como Spotify, iTunes y todas las que se imaginen. Y si no te da para escuchar una hora de esta mierda también, podés escuchar los fragmentos destacados y los pedacitos chiquititos que subimos en formato de reel, de shorts, de todo, a TikTok, a todas las plataformas. Buscá Zedfilms donde sea y ahí nos vas a encontrar. Queridos, ¿cómo están? ¿Cómo se levantaron? Perdónenme que haya llegado muy tarde hoy, pero hoy era un día muy especial para podcast. Hoy lo tenía que hacer y lo tenía que hacer en vivo porque hoy tenemos preguntas y respuestas. Es ese podcast del mes en donde hacemos preguntas y respuestas. Así que voy a arrancar con algunas preguntas que me dejaron en redes sociales la semana pasada y ustedes, si quieren, aquellos que lo están viendo en directo este programa, me pueden dejar sus preguntas ahí y las voy a estar leyendo. ¿Cómo estás, Camil, Liliana, María, David? Uy, hoy tenemos un montón de chicas, loco. ¿Qué pasó? Esto, ¿sabían cuánta gente mira Zedfilms directo en vivo mujeres? Un 10%, loco. Está todo mal. Menos todavía que en Zedfilms. O sea, acá somos todos pibes, loco. Bueno, Tayel, un abrazo. Starforce, obviamente al 10% de chicas que miran esto, son más que bienvenidas, apreciadas y queridas acá, claramente. Sergio, un abrazo. Hola, Precio. A Dreamings, a Rama, a Alego, a Lucas. Bueno, en fin. Dejen sus preguntas ahí, chicos. Voy a responder algunas cosas que me preguntaron la semana pasada y que me quedaron pendientes, ¿sí? A ver, Dani me preguntó, si tuvieras un presupuesto muy ajustado para hacer una película, ¿qué género escogerías? Bueno, en general, a ver, no sé si es tanto un tema de género. Yo creo que cualquier género de película se puede hacer con un presupuesto reducido, incluso una película tan grande como un musical, ¿no? O sea, me parece que si uno es más o menos inteligente, con bajo presupuesto puede hacer todo. Ahora, tampoco tenés que tener las expectativas altísimas de que te va a quedar una cosa para Hollywood, ¿no? Imaginémonos que tenés un presupuesto súper reducido. Bueno, hay que también no solo manejar el género que elegimos y el guión que elegimos, sino también las expectativas, ¿no? Yo personalmente, a mí ya saben que me gusta mucho el género de terror, así que probablemente haría algo de terror, contenido en pocas localizaciones, con pocos actores. No compraría música de terceros, así que trataría de mantenerlo contenido, ¿sí? Pero también se pueden hacer muy buenos dramas con bajo presupuesto. Como por ejemplo, vos podés hacer un drama intimista que ocurra todo en una casa y que sea la historia de una pareja que están teniendo un mal momento o lo que sea, me parece, o un buen momento, quién sabe. Así que yo creo que si tuviera un presupuesto muy ajustado, creo que también uno tiene que plantearlo desde el guión o desde la idea que uno tiene, ¿no? O sea, voy a escribir un guión para algo, o voy a contratar a alguien para que escriba un guión de algo súper ajustado o de algo súper chiquito, o vamos a ir a lo grande y vamos a hacerlas. Podés hacer las dos cosas también. Digo, yo por ejemplo tengo algunos proyectos que los tengo escritos o que los tengo preparados, que son para algo un poco más grande, y otros que los tengo preparados son para algo un poco más chiquito, ¿no? Y sobre eso, sobre ese presupuesto también planteamos un poco nuestras expectativas, ¿no? Obviamente uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero dentro también de las limitaciones que uno tiene, ¿no? A ver, pregunta, me dice Diana. ¿Qué opinas de que los directores protagonicen sus propias pelis? ¿Y tú lo harías? Mira, yo no soy actor, Diana, así que no te podría hacerlo. La realidad es que hay muchos directores que en realidad su verdadera pasión originalmente era ser actores y que empezaron a dirigir para no tener que depender de nadie para poder actuar, ¿no? Es el caso de Cassavetes, es el caso de Woody Allen, el caso de Tarantino, ¿no? O sea, son todos directores que originalmente querían ser actores y que al no encontrar la forma de que los llamen para actuar o lo que sea, empezaron a ellos mismos dirigir sus propias películas, ¿no? Y algunos se dieron cuenta y le agarraron el gustito a dirigir, ¿no? Entonces, pero yo personalmente nunca quise ser actor y nunca me interesó actuar. Entonces, como que desde mi lado, ¿qué te puedo decir, Diana? No me gustaría, sí capaz que me gustaría hacer un cameo pero un cameo así muy pedorro y fin. Y nada más. No me gusta mucho estar delante de cámara. No, primero porque no actúo bien, punto número uno. Y segundo porque estoy muy pendiente a lo que está ocurriendo detrás de cámara. Entonces es como que es un poco paradójico, ¿vieron? Así que no lo haría, la verdad. O sea, no qué sé yo. Salvo que de repente pinte, ¿viste? No se sabe. Pero normalmente no lo elegiría también por respeto al rubro de la actuación, que yo soy un desastre actuando. Perdón, estoy un poco pasado, chicos, porque estoy de gira, loco. Estoy de gira. Ustedes me ven así y estoy de gira. Estoy de gira porque tuve que levantar re temprano. Hoy tuve que hacer unos trabajos de Zephyrms y después tuvimos mezcla de sonido de esto de la serie. Y estuve todo el día mezclando sonido. Se me hizo re tarde, llegué tardísimo para el podcast, por eso lo estoy haciendo tarde, pero dije, no, loco, hoy tenemos preguntas y respuestas, así que lo quiero hacer con la gente, lo quiero hacer en vivo, así que vamos a hacerlo todo juntos. Así que las ojeras que ven hoy acá, las ojeras, les pido mil disculpas, son por eso. Ustedes se preguntan por qué uno tiene los pómulos tan marcados, es por el estrés, vieja, es por el estrés. Uno, es la única forma, vos querés tener los pómulos marcados, estresate. Viví estresado toda tu vida, vas a tener todo el día los dientes así, vas a tener un bruxismo de la puta que lo parió, pero además se te van a marcar los pómulos, loco. Consejos para la vida, papá. Bueno, a ver qué tenemos por acá. ¿Qué esperás de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Scorsese? Me pregunta Mac Brady. Una película western combinada con el crimen y la ambición tendrá una duración de 3 horas. ¿Qué esperás de esta película? Bueno, chicos, ya saben, de Scorsese yo ya estoy. Me da lo mismo si el tipo quiere hacer una peli de 4 horas. Ya lo hizo, fue The Irishman, me encantó. Así que todo lo que haga Scorsese para mí ya a esta altura está bien, ¿viste? Y aunque a nadie le guste, aunque digan que es muy larga, aunque digas que es muy ambicioso, el loco tiene como 80 años y sigue haciendo películas, es un genio. No hay mucho para decir, la verdad. Obviamente tengo ganas de verla, obviamente quiero ver a DiCaprio trabajando en una película nueva de él, y seguramente sea buena, loco. ¿Qué se puede esperar? Vos imaginate, loco, ¿qué edad tiene Martin Scorsese? A ver, Martin Scorsese. Scorsese, edad. Tiene 80 años, loco. 80 años. ¿Vos te ves dirigiendo con 80 años? Yo no me veo dirigiendo con 80 años. Ojalá que sí, pero yo la verdad que con 80 años me veo muerto. ¿Qué crees que te diga? Y se la rebanca, vieja. Se la rebanca. Así que sí, yo lo banco. Mac Brady, si esa es tu pregunta. La quiero ver. Que espero que sea buenísima. La verdad que últimamente Scorsese ha hecho muy buenas películas en estos últimos años de carrera. Ni hablar del Lobo. El Lobo de Wall Street es una de sus últimas películas así en carrera. Año 2013. Y es de sus mejores películas. Lejos, lejos. Yo sé que a mucha gente no le gustó que The Irishman fuera tan larga, pero también es un peliculón. Está buenísima. ¿Qué otras más hizo en este tiempo? La Isla Siniestra, también otro peliculón. Buenísimo, loco Scorsese, papá. ¿Qué te puedo decir? A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más preguntas tenemos? Acá me dicen, hablando de Scorsese, más que dirigir con 80 años, Pacino y De Niro teniendo hijos con 79, están re locos. Bueno, cada quien, loco, cada quien tiene su vida. Después, Barbie. Uno que pregunta, Barbie. Tomás Orrego dice, Barbie, así de una. ¿Qué querés que te diga de Barbie? Loco, se estrena ya en nada. ¿Ya tienen sus entradas para ver Barbie? ¿Los muchachos tienen sus entradas para ver Barbie? Yo la voy a ver. También voy a ver Oppenheimer, vieja. Barbenheimer. Ahí está. ¿Hay alguna peli de Scorsese que no te guste o todas están buenas? Él es un re buen director. A mí hay algunas pelis de él que tampoco son de mis preferidas. Tiene una de un monje tibetano, una cosa así que ya no me la acuerdo muy bien. ¿Cómo era que se llamaba esa película? Una del Tíbet. Pero ya no me lo acuerdo también. Y la vi, pero hace muchísimo. La tendría que ver de nuevo porque capaz está buena, loco. Capaz está buena. Kundun, ahí está, esa. Y no me la acuerdo tanto esa. Así que, si te tengo que decir una, es la primera que pienso. Pero Pero bueno, algunos dirían que Boxcar Bertha no está tan buena. A mí me gusta. Es una de esas pelis que hizo con Roger Corman. Pelis así de bajo presupuesto, así que todo bien. Silence, hay mucha gente que no le gusta. A mí me gusta Silence, la verdad. Me gustó mucho. Yo la vi en el cine. Me gustó. Es una peli distinta, ¿no? No es que estás yendo a ver El Lobo de Wall Street, pero me parece bien. ¿Vos pensás que le va a ir bien a esas dos películas, a Barbenheimer? Yo creo que sí. Yo creo que les va a ir muy bien porque campaña de marketing les sobró a las dos. O sea, con todos los memes que se hicieron y todo, a mí me parece que... Y los de Barbie están metiendo una guita en marketing, loco, pero creo que se gastaron más guita en marketing que en la película. Es impresionante la campaña de marketing que están haciendo los de Barbie. Me parece de las mejores campañas que se hicieron en los últimos años. Ojalá que la rompan en taquilla. Ojalá que la rompa. Yo creo que le va a ir muy bien. Para mí les va a ir muy bien a las dos. Porque aparte ya se viene anunciando hace mucho tiempo. Ya hay gente que, aunque no vaya a ver películas al cine, aunque no tenga ni idea quién es Christopher Nolan o Greta Gerwig, aunque no le interese ni Barbie ni Oppenheimer, la quiere ver por ser parte del meme, ¿viste? Entonces, yo creo que eso también ayuda, ¿viste? Nada mejor que un poco de presión social, loco. Nada mejor que presionar socialmente a la gente para que vaya a comprar tus cosas, para que vaya a consumir tus productos. No hay nada mejor que la presión social, vieja. Esto de tipo, venía a ver la película o no sos nadie. Bueno, eso es la mejor cosa que podés hacer. Ahí está. Presión social, vieja. Es la única forma. A ver qué dicen acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la mejor campaña de marketing que viste en una película? Me dice Screen Time. De las que yo haya vivido. A ver, déjame pensar. Esta pregunta para Cuadrito PR. Para mí. O sea, para Small Frame PR, ya saben, nosotros además de tener este programa en vivo, también tenemos una agencia de publicidad que es absolutamente mercenaria y hace todo lo que sea con tal de vender entradas. Se llama Small Frame PR, Cuadrito PR, para los que llegaron primeros. Y, a ver, de las mejores campañas de marketing, yo creo que una de las mejores campañas de marketing que yo he vivido en mi vida, porque la recuerdo y todo, fue la de esta... ¿Cómo es que se llama? La del proyecto Blair Witch. Las del proyecto Blair Witch fue una de esas primeras campañas que se hicieron con una peli de muy bajo presupuesto y que se hicieron mega virales, que se hicieron un poquito a través de internet y a través de la mística de que en realidad es un material real y todo eso. A mí me parece que el proyecto Blair Witch tuvo una de las mejores campañas jamás realizadas y se nota después también en lo que le fue. No solo fue una película que recuperó y se llenó de guita una peli que costó alrededor de $30,000, ponele, y se llevó millones y millones. O sea, no solo lo demostró en taquilla, sino que también lo demostró sentando una tendencia. A partir del proyecto Blair Witch salieron todas las películas de found footage de los años 2000. Todas. Si yo te tengo que decir... y aparte, bueno, muchos de ustedes son generación Z, no lo habrán vivido esto. Algunos de ustedes nacieron cuando se estrenó el proyecto Blair Witch. Pero aquellos que... Yo me acuerdo que lo vi de chiquito y se comentaba... O sea, no vi la película de chiquito. Yo me cagaba en las patas. Yo tenía 10 años cuando salió esa película. Pero se comentaba todo como que fue real, como que esto... Y nada, te llegaban esas historias y es como que te asustaba, ¿viste? Y mismo la... Es como que todo alrededor de esa película estaba medio como... ¿fue real o no fue real? ¿Viste? Que claro... Hoy en día te cuento eso y me decís, bueno, la campaña más trillada del mundo. Sí, pero arrancó, bueno, en realidad podríamos decir que arrancó con Holocausto Caníbal en los años 70, pero fue una campaña de marketing exitosísima. Y si ya, y también dentro de lo que vendría a ser el mundo del cine independiente, ¿no? Pero si lo tenemos que hablar de campañas reales, de películas grandes así, ya te digo, la de Barbie a mí me parece que le están haciendo súper bien, súper gigante aparte, pero gigante. No sé cuánta guita habrán metido en marketing para esa película, pero se están gastando toda la guita en marketing. Déjame pensar, loco, la mejor campaña de marketing para una película que haya vivido en una cosa cercana. No te voy a decir de alguna peli de Marvel porque, bueno, obviamente, qué sé yo, Endgame, por ejemplo, y... Había más publicidad ahí que película. O sea, era la campaña de marketing más gigante del mundo. Pero no tenía algo original que yo dijera como, va, loco, acá se pusieron las pilas. No fue una campaña de marketing original. Fue, bueno, tiremos guita hasta que venga todo el mundo a ver la película y así se llenaron de guita, ¿no? Pero a ver qué están diciendo, si ustedes se acuerdan de alguna. Tal vez la de Mario. ¿Cómo fue la campaña de Mario? No hubo una campaña específica. No, yo digo una que haya sido muy, muy estratégica, que haya estado buena. La campaña de actividad paranormal mostraban a la gente en la sala cagándose de miedo y no el tráiler de la peli. Bueno, Diana, es verdad, esa también estuvo muy buena. Me acuerdo que en el momento la había repegado esa campaña. Que también ahora es típico que mostrás una peli de terror y mostrás la reacción de la audiencia en el cine. Pero creo que esa fue una de las primeras que lo hizo y le salió súper bien, súper bien. Debería ser la de Alien, ¿no? Aunque probablemente ninguno de los que estamos acá vimos esa campaña. Sí, la de Alien también fue muy buena. El tráiler de Alien es uno de los mejores tráilers que se hizo en la historia para mí. No sé si lo vieron. El tráiler de Alien, si no, búsquenlo en YouTube. Alien tráiler, pero la del 70, la de Ridley Scott. Quizás uno de los mejores tráilers que existen en el planeta. La primera de Deadpool tuvo muy buena... Ahí está, es verdad, Tayel. La primera de Deadpool han hecho una muy buena campaña. ¿Se acuerdan que hacían como los memes estos de invitar a tu novia y decirle que este es el tráiler? Y hacían como un tráiler de Deadpool, pero que era como una película romántica. Entonces, invita a tu novia a ver una película romántica y al final era Deadpool, ¿viste? Y le habían hecho un póster. Estaba muy buena esa campaña. Sí, la verdad que buena campaña de publicidad. Buena. Cuadrito PR, Small Frame PR, aprueba esa campaña. A ver qué otras más. ¿Qué otras más tenían ustedes? La última de Spider-Man, bueno, es que ahí. No. Yo estoy hablando de campañas creativas, loco. La de Minions. La de Sonic con el Sonic feo. ¿Sabés qué, Harioch? Yo siempre pensé que el Sonic feo lo hicieron a propósito, loco. Yo siempre pensé. Porque les jugó tan a favor eso. Les jugó tan a favor. Si vos lo pensás desde un punto de vista de marketing, vos me podés decir, bueno, sí, pero tuvieron que cambiar todos los. Todos los efectos especiales de la película la tuvieron que retrasar el estreno y qué sé yo. Pero bueno, a nivel llegada marketinera, fue un exitazo eso, lo del Sonic feo. Fue exitosísimo. Así que la verdad que sí, es verdad. Y esa la vivimos todos porque la habíamos comentado cuando estábamos en vivo. Busquen el podcast donde hablábamos de Sonic y habíamos hablado de eso mientras ocurría. ¿Se acuerdan, chicos? Después tengo que decir... También muy buenas campañas, aunque yo no esté de acuerdo con ellas, muy buenas campañas fue, por ejemplo, la campaña de Black Panther. La campaña de Black Panther, la campaña de publicidad, la campaña de marketing me pareció espectacular, me pareció excelente. En donde agarraron todos los elementos de la reivindicación de los derechos civiles, todos. Y Disney básicamente copió tapas de revistas de los años 60, y convirtió a la película... En un acto político, casi. En plan, si vos no vas a ver Black Panther, no estás a favor de la liberación afroamericana en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Hablando de presión social, vieja. Y lo hicieron súper bien. Lo hicieron súper bien. Nosotros lo habíamos criticado en su momento y que qué sé yo. Y a mí siempre me pareció que Black Panther no es una peli que la verdad... O sea, me parece que es una peli que está, que está un poco... como que se le hizo más bombo del que realmente merece, pero loco, la verdad que esa fue una de esas primeras campañas en donde se habló de empoderamiento, así como una de esas, casi, o sea, qué sé yo, no es el tipo de campaña que a mí más me gustan, la verdad, pero que funcionó de puta madre. Yo creo que la primera que hizo ese tipo de campaña fue la de Wonder Woman, pero la hizo un poco sin querer, o sea, como que de repente fue... La primera peli de superhéroes que se comió al público femenino desde, en plan, una película del empoderamiento, ¿viste? Y a mí me parece que Disney vio eso y dijeron, che, loco, ¿y si hacemos lo mismo con Black Panther? Pero en vez de sacarlo por error, lo planificaron. Y lo planificaron todo, y lo planificaron muy bien. Si vos ves las revistas que sacaron en Variety, parecía... O sea, vos lo veías a ¿cómo era que se llamaba? Ryan Coogler no. Ay, ¿cómo se llamaba el que actúa de Black Panther? Ryan Coogler era el director. Y el actor que falleció, pobre. Black Panther, ¿cómo se llamaba el... Acá, Chadwick Boseman, ahí está. ¿Lo veías a Chadwick Boseman? Ahí, como me lo dice acá Rafael, gracias. Chadwick Boseman lo veías en la portada de Variety y parecía Malcolm X, loco. Parecía Malcolm X el loco. Y vos buscabas una foto de Malcolm X y la foto era igual, loco. O de Malcolm X o de Martin Luther King, viste, ponele. Y los vestían igual. Y estuvo muy bien pensada. estuvo muy bien pensada. Muy buena campaña. No, moralmente no estoy a favor, pero como somos cuadrito PR, small frame PR nos chupa todo un huevo. Acá lo único que miramos son números, resultados, éxitos. Espectacular. Ahí está. A ver, ¿qué más tenemos por acá, gente? ¿Qué más tenemos? Bueno, seguimos con preguntas y respuestas, loco. Hoy es día de preguntas y respuestas. Voy a estar respondiendo sus preguntas en vivo, aquellos que lo quieran hacer. A ver, si tienen preguntas por ahí, yo las respondo. Y si no las tienen en directo, les cuento acá. Por ejemplo, mi cuenta de YouTube, así se llamaba el nombre de usuario. Nico, ¿has visto Tú también lo harías, la serie española de Disney Plus? ¿Qué te pareció? A mí me encantó. Creo que es una de las grandes sorpresas de este año, pero ha pasado un poco desapercibida. Loco, vean esa serie. Se llama Tú también lo harías. Es muy buena. La dirigió David Victori, que para mí es un directorazo de acá de España, que es el director de No matarás, una película también muy buena. Y sacó una peli, una serie que se llama Tú también lo harías en Disney Plus, que loco, le hicieron cero marketing. Cero marketing. ¿Ven como una buena campaña de marketing te puede salvar la película? Esa era una serie que estaba buenísima. Pero la serie murió ahí. O sea, desapareció del mapa. Digo, si pueden, véanla, está buenísima. Pero realmente yo creo que Disney no le hizo honor a esa serie. Tendría que haberle puesto buena onda, loco. Tendría que haberle puesto buena onda. Pero bueno, no se lo pusieron, loco. Y por eso, con la cantidad de series y películas que salen a todo momento, estás compitiendo fuerte, ¿viste? Estás compitiendo fuerte. Entonces, uno tiene que hacerse una linda campaña de distribución, ¿viste? O por lo menos lo tienen que intentar. ¿Qué es lo que yo no...? Es muy difícil si no. Es muy difícil si no. ¿Viste? Te la estás jugando a la pura suerte. Así que, pero sí, la vi, me pareció espectacular. Tú también lo harías. Una serie de David Victori. Véanla, les va a gustar mucho. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué piensas de las películas de Misión Imposible? Me dice Raúl Cruz. Me encantan todas. Creo que no hay ninguna de Misión Imposible que no me haya gustado. Estoy pensándolo y creo que todas las de Misión Imposible me gustan mucho. Tengo muchas ganas de ver la nueva, que sale ahora, me parece. Parecen un peliculón todas. La primera me parece espectacular. Que por cierto, la dirigió Brian De Palma, la primera. Es buenísima. Es buenísima en todo sentido. Vamos a sacar un video sobre Misión Imposible en Zedfilm, seguramente. Y después siempre... Bueno, es que pasa que Tom Cruise también, loco, está completamente sacado. El loco te hace unos stunts a veces que vos te volvés loco. Te volvés loco con eso. En la última que sacó... ¿Se acuerdan de la última? No la que sale ahora, sino la anterior. Tenía unos stunts que vos decías, vieja, ¿qué es esto? O sea, un héroe. Y aparte, todas las graba en fílmico. No, es un héroe del cine, Tom Cruise. Es un héroe del cine. Está salvando al cine y está haciendo películas. O sea, ese tipo está haciendo películas. Está bien, es Misión Imposible 26, no importa. Pero son películas. O sea, son películas que vos vas al cine y decís, loco, quiero ver esto. Y flasheás. Lo mismo que pasó con Top Gun Maverick, ¿vieron? Espectacular, loco, de puta madre. Bueno, Misión Imposible fracasará. Y si le va igual que a Top Gun, no lo creo, loco. Me parece que le va a ir de puta madre. ¿Qué más tenemos por acá? Tom Cruise ha hecho que todo el mundo quiera regresar al cine. Sí, es verdad, ADN Beltrán. ¿Qué más tenemos? Tayel me pregunta si haría una película del bananero. Claro que sí. Claro, hay que hacer el biopic del bananero. La recontra haría. ¿Cómo podrías hacer una película del bananero en realidad? O sea, un biopic del bananero. Porque se acuerdan que el bananero arrancó, él tenía una banda, si mal no recuerdo, él tenía una banda en la que tocaba y empezó a hacer los videos después de eso. Y claro, habría que hacer uno de... Es que, ¿cómo carajo encaras a un personaje como el bananero, vieja? ¿De dónde empezás? ¿Por dónde empezás? O sea, ¿Qué lugar de la vida del bananero empezás a contar? ¿Cómo arrancás esa historia? ¿En qué te empezás a...? O sea, porque podés hacer una peli que sea como Bohemian Rhapsody, en donde contás como una especie de compilado de cómo el bananero hizo todos sus videos, o podés hacer una peli como contando cómo el bananero editó Harry el Sucio Potter. Y cómo lo estaba editando en su casa mientras le estaba acostando, y que capaz que la mujer le decía: o dejás YouTube o me voy a la chota, una cosa así. Y el bananero decía: no, la concha de tu madre, viste, así todo. Y no sé, y lo haces un dramón, viste. ¿Te imaginas si haces el bananero un dramón? Un dramón, loco. Como los Fablemans, pero versión turbia, dice Rafael. Sí. Hay que hacerla así, viste. Es un dramón que sea como Rocketman. Claro, pero tiene que ser así. Tiene que ser así, loco. Jonah Hill como el bananero, mi propuesta de casting. A ver qué tenemos. Algo tipo El Gran Lebowski debería ser, claro, pero ya contás cualquier otra historia. ¿Qué más tenemos? Loquita, sí. Así, bueno, claro, ¿cómo se va a llamar la película? Se tiene que llamar... La paraste de pecho colorado, ¿no? Todo. Bueno, hay que ver, hay que ver. Pero para mí sería un éxito. Habría que ver. Bueno, vamos a ver, loco. ¿Qué otras cosas tenemos? Pa, loco. ¿Cuántas preguntas, vieja? Comentario random, dice Iván, que nos donó 200 pesos. ¿Qué te compras con 200 pesos? Perdón, loco, perdón. Este comentario primermundista asqueroso que estoy haciendo, pero yo ya hace 3 años que estoy viviendo en España y ya no sé qué te compras con 200 mangos. Pero bueno, gracias, loco. Comentario random. ¿Cómo estás, Nicolás? No te veo en vivo, pero te escucho siempre mientras trabajo de cartero en Neuquén. Un abrazo, viejo, te rebanco. Gracias, Iván. Un abrazo enorme para vos también. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, gracias, pa. Muy bien. Con 200 mangos te compras un alfajor, gracias, Iván, carajo. ¿Sabes qué? Voy a ir a Argentina solo a comprarme el alfajor y lo voy a pagar con esos 200 mangos que pusiste, loco. Son 200 para vos y 200 para el de la FIP. Sí, loco, cagate de risa, pero porque todavía no conociste a el Ministerio de Hacienda de acá de España. O sea, la FIP por lo menos tarda en encontrarte, loco. El Ministerio de Hacienda te la saca directo del banco. Hijos de puta. Bueno, top alfajores de Argentina. Selena, muy buena pregunta. Top alfajores de Argentina. Bueno, mirá. El otro día estaba con mi hermana hablando justamente de eso, de cuáles son los mejores alfajores de Argentina. Y mirá, a mí uno de los que más me gusta lejos, lejos, es uno que se llama Cachafaz. Es un alfajor de gama alta, no es el alfajor que te compras todos los días, pero es uno de mis alfajores preferidos, sin duda. Me parece que le gana al alfajor Habana y tengo entendido que el Cachafaz medio que se robó la receta, o una cosa así. O el de Habana le robó la receta al Cachafaz, no lo sé, pero me encanta, vieja, me encanta. Después, eso es un alfajor, bueno, ahí, como me dice acá Grimber, un alfajor re elitista, amigo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, amigo? Estamos... Me acaba de donar 40, 200 mangos el loco de Iván. Yo me compro ese alfajor, me compro un cachafá, vieja, aunque debe costar 1000 ese. Después hay uno, si ya vamos un poco, ahora, si vamos un poco a gama un poco más tranqui, les voy a tirar uno que no se lo esperarían, pero para mí es top, está ahí arriba, entre los dioses de los alfajores. Escuchen bien, gente. Acá les estoy pasando data. Ya me dirán ustedes qué opinan de él. Pero para mí, uno de los mejores alfajores que le sigue al Cachafaz y a la Habana y que puede competir con otros tranquilamente. Es más, te diría que hasta puede competir con el Mil Camus, vieja. Hasta puede competir con el Mil Camus. Te estoy hablando del alfajor YPF. Sí, loco. El alfajor YPF. Alfajorazo. Prueben el alfajor de la YPF. Vayan ahí, pero te tienen que pedir el de la YPF, loco. El alfajor YPF. Búsquenlo, que se están cagando de risa, loco. Que no sabían eso. Un ser humano que realmente sabe. Háganselo, boludos. Háganselo, boludo. Vayan a una YPF, pidan alfajor YPF. Búsquenlo. Datazo, ¿eh? Datazo. YPF alfajor sabor nafta. Lo hace. Se llama Full el de la YPF. Yo le digo alfajor YPF. Para mí es el alfajor YPF, vieja. El Full, ahí está. Alfajorazo. Pero de mis alfajores preferidos, loco. Y lo estuvimos debatiendo fuerte con mi hermana el otro día. Claro, es el alfajor Full. Jorgito, un alfajor que me gusta mucho, pero siento que con los años ha bajado de calidad. El Jorgito que yo comía en mi colegio no es el Jorgito que como ahora. Me parece que con los años bajó de calidad. Guaymallén, un alfajor que yo adoro. Un alfajor que yo adoro. Guaymallén siempre fue fiel, siempre se la bancó, nunca te careteó. Un alfajor que aparte me remonta muchísimo a mi infancia, porque era el típico que caían en el recreo, venía alguien, algún padre con una caja de Guaymallén, que andás a saber de dónde salió, era de la fábrica que sobraron, viste, te los tiraba ahí todos, a Guaymallén, o sea, felices. Guaymallén, un alfajor que cumple. Y no me digas que ya no cumple más, porque no está recagado, loco. El Guaymallén fue siempre lo mismo. Yo la última vez que fui a Argentina, que fue hace relativamente poco, lo volví a comer, tiene el mismo sabor que tenía cuando era chico. El Jorgito, por ejemplo, no pasa eso. El Jorgito no pasa eso. Capitán del Espacio, debo decir, me parece un alfajor sobrevalorado. ¿Qué te puedo decir, amigo? Perdón. ¿Todos lo tienen ahí arriba? Para mí está un poco sobrevalorado. Alfajor YPF le gana. El alfajor YPF para mí le gana. Perdón, loco, ¿qué te puedo decir? Sí, es así, perdóname. Se me cae un ídolo hoy. No, perdónenme, pero es así. Lo lamento. Siento caerles con esa noticia. El alfajor YPF le gana. El alfajor YPF le gana. Le gana al alfajor al capitán del espacio. 100%. Totalmente facto, me dice Rama. Es verdad. Perdónenme, pero es así. ¿Qué más? El alfajor Fulvito. Bueno, juega. Yo lo tiro un poco por abajo. Nico, ¿Milka Oreo o alfajor YPF? Pará, amigo. Milka Oreo, estamos ahí arriba. Estamos ahí arriba. En una época dulce de mi familia, cuando nos iba bien en la familia, nos compraban el Milka. Qué buen alfajor, loco. Pero ese tenés que estar dulce, loco. Ese tenés que estar dulce. El alfajor YPF, vieja. Háganme caso. Yo, si viene YPF y me dice, loco, te sponsoreamos Zepfilms directo, haceme publicidad sobre alfajor YPF, lo hago, ningún problema. Lo hago, pero feliz de la vida, alfajor YPF. Tráiganme alfajores YPF, yo me los como, así, feliz. Esto, alfajor fantoche, ese hace tiempo que no lo como, ¿eh? Es hace tiempo que no lo comía. Así que, Nico, habla de cine y no de alfajores. Perdón, loco, perdón. Tanto tiempo fuera del país, uno se empieza a obsesionar. Igual acá, mira, loco, mira lo que te voy a contar. Acá en Madrid hay una Habana. Te rompen el culo. Hay una Habana, pero te cobran en euros. Y el alfajor no es el mismo, loco. No es igual. El alfajor Habana de acá no es igual que el de allá. Te lo firmo acá, tráeme un escribano. Que venga Habana a decirme si es verdad. No es verdad, no es el mismo. Que me digan, no, lo importamos directo a Argentina, no te creo. No tienen el mismo sabor. Y si lo importan, pasará algo en el avión. Le tiran un pesticida y ahora tiene otro sabor. Pero no tienen... Seguramente debe ser porque el alfajor que se hace en Argentina tiene un ingrediente que seguramente acá en Europa es ilegal. Porque debe ser cancerígeno o alguna cosa así, pero es mucho más rico. El Habana de acá de Madrid no es tan bueno. Pero bueno. Yo quiero saber qué es un alfajor. Uy, Alejandro. Si vos no sabés lo que es un alfajor, lo que te estás perdiendo, amigo. Un alfajor es un manjar de dioses. Un manjar de reyes. Este directo va a ser una hora hablando sobre alfajores. Es difícil conseguir alfajores allá, me pregunta Eric. Es dificilísimo. Cada vez que viajo a Argentina me llevo cajas y cajas de alfajores. Voy peor que los contrabandistas de palmitos, loco. Tienen que hacer un coso de seguridad de aeropuertos. de yo robándome todos los alfajores. Me traigo cajas y cajas de alfajores, tantas cajas que me tengo que llevar una valija. Soy como esos hijos de puta que se vienen acá a Europa y se vuelven con todo el primar que en una valija para, no para llevárselos para su familia, para revender los hijos de puta. Para revender todo. El loco que se compra la remera en el Primark a 5 euros y después la vende allá en Argentina por 20. ¡Hijo de puta! ¿Cómo vas a hacer eso? Y las vende el forro encima. Las vende. Las acaba vendiendo todas. Le pasa una guita al loco ahí de la aduana. Tuki, pasa por ahí todas las etiquetas, todo. No, no, no. Yo una vez, gente, pero yo no entiendo. A la gente a veces dice, no, la aduana argentina son unos hijos de puta y qué sé yo. Pero las cosas que tiene que ver la aduana argentina, amigo. Las cosas que tiene que ver la aduana argentina, loco. Una vez vi un tipo. Una vez vi un tipo que trató de entrar. De entrar sin declarar dos teles. Dos teles de 45 pulgadas. Las trató de pasar así como si... ¿Cómo carajo querés pasarlas, amigo? ¿Cómo carajo querés pasarlas? O sea, yo te acepto. A ver, es ya... Podríamos decir que es un clásico. Podríamos decir que es un clásico nacional. Que si no es así, yo ya me empiezo a... Ya me empiezo a quejar de mi propio país. Pero ya podemos decir que es un clásico nacional. Tratar de pasar, no sé, un teléfono que te compraste afuera... Tratar de pasar sin declarar una compu que te compraste afuera. Alguna cosa así. Pero hijo de puta, vas a pasar dos teles. 48 por... Primero, ¿por qué? La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dos? ¿Por qué 48 pulgadas? ¿Cómo? Es otra pregunta. ¿Cómo las metiste en el avión? Esa es mi otra pregunta. ¿Cómo carajo las metiste en el avión? Y la tercera pregunta... No, es que es un porqué enorme. Bueno, el porqué ya lo saben. Una es para tener él y la otra es para revenderla. Para más placer, dice esto. La viveza criolla es un orgullo nacional. Y sí, loco. Y sí. En la frontera nuestra con Paraguay te pasan 5 teles y te preguntan ¿qué solo? ¿Solo eso llevas? Sí, loco. Nada. Pero a ver, chicos, esto es una reivindicación histórica nacional. En el sentido de que ustedes saben que Argentina, una de las razones por las que Buenos Aires se convirtió en una ciudad tan próspera es porque ahí estaba el puerto de Buenos Aires y todos los barcos que llevaban todo el oro y todas las riquezas que se iban de Latinoamérica a España tenían que cruzar sí o sí por el puerto de Buenos Aires. Y ahí estaban todos los contrabandistas, loco. Ahí estaban todos los contrabandistas. Entonces... A mí me parece una reivindicación histórica cada tanto pasarte alguna cosita, loco. No te estoy diciendo dos teles como este degenerado. Dos teles capaz es mucho. Pero una cosita, qué sé yo, ¿viste? Así que bueno, loco. Buenos Aires va a ser la ciudad más importante del mundo en 50 años. ¡Ya lo es! ¡Ya lo es! Todavía no lo sabemos, pero lo es. No quieras entenderla, disfrútala. Es así. Así que bueno. Bueno, basta. Basta de hablar de cosas que no se deben hacer. Basta de hablarlo. Este tipo de cosas están mal. 3 valijas de alfajores. Ese soy yo. 3 valijas solo de alfajores. Me llevo todos los alfajores. Todos. Todos. Esto... A ver. ¿Qué más tenemos por acá, chicos? A ver, para ampliar, el otro puerto importante para los españoles fue el puerto de Cayo en Lima. En cuanto a nivel de importación, no sabría decirte cuál fue. Bueno, muchas gracias, Stephen, ahí por la... El puerto de Callao, perdón. Muchas gracias ahí por la información. Bueno, seguimos con sus preguntas, chicos. Que estamos de gira, loco, estamos de gira. ¿Les gustan estos directos, chicos? ¿Les gustan? ¿Les gustaría ver estos videos en vivo, aquellos que lo están viendo diferido? Bueno, mira, te cuento. Los podés ver en vivo todos los lunes a la noche en Madrid, sería a las 10 de la noche en España, a las 5 de la tarde en Argentina. Estamos todos los lunes hablando de cine y una vez al mes tenemos preguntas y respuestas. Y acá estamos, loco. Preguntas y respuestas. A ver, ¿qué más? Nico, si fue... ¡Uy, loco! Mirá esta pregunta. Mirá la pregunta que me hace. Nico, si fueras Swiftie, ¿A dónde hubieras ido a verla? ¿A España o Argentina? ¿Dónde es más económico ir? No lo sé, Rafael, porque no soy Swiftie. Sé que comprar un ticket ahí para Taylor Swift en este momento es como un delirio cósmico. Se agotan al segundo. A mí me gusta la música de ella. No, tampoco te digo que me escuché todo. Pero todos tenemos que admitir que Taylor Swift es una... sus mayores éxitos son éxitos que de alguna forma forjaron la música de la década del 2010. Probablemente una de las cantantes más icónicas de la década del 2010. Y la verdad que últimamente no le sigo mucho la carrera. No sé qué está cantando, ¿viste? La verdad que no sé. Pero este tema, el de... así que nada. Creo yo. Que para mí es icónica en ese sentido. A ver, ¿qué estoy como? Estoy como la reta, ¿viste? Que de repente, bueno. Hiper mainstream. Ahí está. Mi novia casi llora por no conseguir entradas. Es que sí, fue un quilombo. Fue un quilombo. Nico Swiftie, que estaba como la reta, ¿viste? No, vieja, no. No te voy a caretear. La verdad que no conozco tanto. Tengo unos amigos acá en Madrid que les encanta Taylor y que todo, pero la verdad que no la sigo tanto como para decir, qué sé yo. Me acuerdo un montón de temas de cuando ella... De cuando cantaba en los 2010, porque era súper recontra remil conocida en ese momento. Pero así como capaz que algunos de ustedes se acuerdan temas de, no sé, de Adele, ¿viste? O sea, porque también fue súper conocida en su momento. No tengo ni idea de ahora qué es lo que está haciendo. O de Romeo Santos, papá, que tocó hace poco acá también en Madrid. Bueno, Nico, entre Taylor Swift y el bananero en vivo, ¿a quién eliges? Pero eso no es una pregunta. El bananero, obviamente, papá. Hola Nico, estamos a mitad de año. ¿Cuáles son tus películas favoritas del 2023 hasta la fecha? ¿Y cuáles son las películas que más esperas? McBrady. Uy, mira, la verdad que esta pregunta no sé si respondértela ahora porque siento que todavía hay un montón de películas que no vi, que ya salieron y que tengo ganas de ver. Pero vos tenés que entender, amigo, que estoy terminando la postproducción de una serie. Me está consumiendo todo el tiempo y en el poco tiempo que tengo hago Zed Films directo. Te puedo decir algunas. A ver, vamos a ver un poco las películas de 2023. Películas de 2023 hasta ahora. A ver, ¿qué tenemos por acá? Es que no me acuerdo, loco, ahora. Tengo como una laguna mental. Entonces tengo que... Bueno, a ver, les cuento. Evil Dead, la nueva, me encantó. La nueva de Evil Dead. Esa seguro está entre mis tops, mis favoritas. Evil Dead, o sea, sí, esa, Evil Dead Rise, me encantó, véanla. Después, a ver qué más tenemos. Bueno, acá por ejemplo todavía me falta ver la película, la nueva de Wes Anderson, no la vi aún. La de la anterior, la del French Dispatch, no me gustó tanto, entonces tampoco sé si me va a volver loco. John Wick 4, me encantó John Wick 4. Tienen que pensar también que muchas películas así que después van a los Oscars y todos suelen salir más a fin de año. Entonces las veremos más en ese momento. ¿Qué otras tenemos ahí? Mirá, esto de acá. Película Guardianes de la Galaxia estuvo muy buena. Pero tampoco ni mis preferidas. Bueno, como les conté, está la de Jennifer Lawrence. La de No Hard Feelings también me gustó mucho. La de Tetris está buena. Me pareció que estaba buena. ¿Qué otras más había? A ver, estaba Still Time. Esta de acá no la vi. ¿Qué tal está Clock? Que me aparece acá recomendada entre las de películas. Air está muy buena. Air, la de los Air Jordan. Me gustó mucho. Pero también, tampoco te digo que fue de... Digo, que yo te diga películas favoritas, ¿viste? Creed 3 también me gustó. ¿Qué otras, loco? ¿Qué otras películas estuve recomendando acá? Suzume, la de anime. Suzume, esa también me gustó. A ver qué me dicen. Bo is Afraid. Mira, loco, te voy a ser sincero. Me gustó, pero me pareció muy larga. Muy larga. Una peli muy larga. Es una muy larga. Pero no tan en el buen sentido. De Ari Aster es la que menos me gustó. Pero me gustó. Y la verdad que está buena. Sí, está buena. Muy buena. ¿Qué otra? Infinity Pool, no la vi. La puedo ver. ¿Qué otra más? Babylon, claro, Babylon. Pero bueno, Babylon cuenta como del año pasado. La peli de Nicolas Cage como vampiro, olvidé el nombre, está muy buena, yo la vi, está muy buena. Se llama. ¿Cómo es que se llama? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Vampiro. Renfield. Renfield, muy buena. A24 Movies 2023. A ver qué películas hizo A24 este año. Beau is Afraid. Sí, después las otras no las vi. Hizo muchas series también. A ver qué me dicen acá. Sound of Freedom todavía no la vi. Salió este año, salió esta semana. Parece que le rompió el culo a todos en taquilla. La voy a ver. Infinity Pool de Cronenberg todavía no la vi. Ya los que me preguntaron. Spider-Man Across Spiders me encantó. Me encantó. Napoleón todavía no la vi. ¿Qué otras más? Insidious todavía no la vi. The Whale, bueno, cuenta como peli del año pasado, pero me encantó. Y sí, todavía me quedan algunas para ver, ¿eh? Todavía me quedan varias para ver. Así que, ¿qué otras pelis salieron? Bueno, Best Films 2023. A ver cuáles están. Mira, Esquire hizo un artículo en las que dice, a ver, las mejores películas de 2023. Asteroid City, la de Wes Anderson, como les dije, todavía no la vi. Hay una peli de A24 que se llama Showing Up, que no la vi, la quiero ver. How to Blow a Pipeline, bueno, esta no la vi, la voy a ver. Me las voy a guardar estas para verlas. Pero ya les digo, como estoy con esto de terminar la postproducción de este proyecto, he estado viendo muy pocas cosas, gente. He estado viendo muy pocas cosas. Me encantaría ver más. Misántropo me gustó mucho. Ahí está, una que está muy buena. Después Sanctuary, no la vi. Acá está Infinity Pool. Blackberry, ahí me la recomendaron algunos acá en los comentarios del directo. La podría ver. Sí, no la vi todavía. Master Gardener, esta. ¡Uy! ¡Salió ya! ¡Mirá! ¿Pero esta no salió el año pasado? Bueno, sea como fuese, esta es una para ver, loco. Master Gardener. De Paul Schrader. Paul Schrader nunca, nunca, nunca decepciona. Sick of Myself. Esa puede estar buena. Megan, la de no me gustó. Reality, una de HBO. No la vi. Alcaraz, esta. Ah, sí, esta está buena. Sí, ya sé cuál es esa. Close. Past Lives, esta de acá. Bueno. Magic Mike's Last Dance, Finish Saving the World. Hay muchas que no las vi, chicos. Las tendría que ver. Tengo que. Cuando termine con todo lo que son las mezclas estas de sonido, ahí me pongo al día con todo, porque la verdad es que estoy medio hasta las manos, ¿viste? Va a salir una peli de Wonka, mirá. Esto con Timothée Chalamet. Me había olvidado de esa. No, chicos, perdónenme, pero estoy. Estoy un poco pasado con eso. Sick of Myself es una propuesta bien interesante y créeme que te va a gustar mucho. Gracias, Jeffrey. La voy a ver. Así que bueno, gente, ¿qué más tenemos por acá? ¿Viste las Destruction? Sí, las vi. Vi la 1 y la 2. No fueron de mis películas preferidas, la verdad, loco. No fueron de mis películas favoritas. Pero bueno, entiendo a la gente que le guste. Las dos. Asbestas de Sorogoyen, la vi el año pasado. Está buenísima, de mis películas favoritas del año pasado. Después, acá me dice Nico, por favor, me dice Juan Rafael, habla por favor sobre The Bear. Todavía no la vi, sí. Sí la vi, boludo. Esta la vi hace un montón. Pero, ¿qué salió? ¿El año pasado o el anteaño pasado? Está buenísima, es una serie, la que está en Disney Plus, ¿no? Muy buena, loco. ¿Qué tal la serie de Bear? Ya sé que no es película. Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho y creo que ahora sacan una nueva temporada, ¿no? Muy buena. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Viste Barry? No, no la vi. Tengo un amigo que le encanta Barry. Y siempre me la recomienda. Me dice, loco, tenés que ver Barry. No la vi todavía. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer otras preguntas, loco. Ya basta de preguntar qué peli vi, qué peli no vi. Claramente, como se habrán dado cuenta, este año estuve un poco ocupado. No pude ver casi nada. Así que vamos a tener que ponernos al día con otras cosas. Otras preguntas, loco. Basta de preguntar si vi alguna película. Dejen de... Ok, a partir de ahora el que me pregunta si vi una película, baneado. ¿Ok? Dale. Les doy 3 segundos para que me dejen de preguntar cosas. Si no, baneados. ¿Ok? Vamos a ver. A partir de Carlos Pérez, que acá pregunta, Nico, para continuar con la nostalgia, ¿algún lugar emblemático de Buenos Aires relacionado con el cine? En septiembre visito la Ciudad de México y estoy muy emocionado. Carlos Pérez, mirá, hay muchos lugares de Buenos Aires en donde se filmaron películas. Podés visitar, por ejemplo, la casa en donde se filmó Esperando la carroza. Podés visitar, por ejemplo, todas las localizaciones de El fondo del mar, la película de Cifrón. Podés verte los simuladores, que está filmado muchas cosas en lugares así muy típicos argentinos. Podés ir a visitar la cancha Huracán, donde se filmó el plano secuencia del secreto de sus ojos. Podés irte a... ¿cómo se dice esto? A ver, ¿a dónde te podés ir también? ¿A qué otros lugares? A ver, estoy pensando. Estoy pensando también películas. Bueno, podés irte a la avenida 9 de Julio, donde se filmó Nueve Reinas, y ahí a Puerto Madero a revivir esa experiencia. Y vas a ver que el túnel de que aparece en Nueve Reinas ya no es igual. Es muy distinto a lo que ves en la película. A ver qué otras cosas, ¿eh? A ver, chicos, recuerden, el que me pregunta si vi tal película, baneado, ¿eh? Si alguien me pregunta, che, ¿viste tal? Está baneado. Yo les avisé. Les dije, tienen tiempo para retractarse, ¿eh? Tienen tiempo para retractarse. No me pregunten, che, ¿viste tal película? Acabo de responder 200 de esas preguntas. Y la mayoría fueron, no la vi todavía. Porque estoy con un trabajo medio exigente y me estoy quedando un poquito atrás con las películas que quiero ver. Así que, no me pregunten si vi X película o si vi X serie, porque ya se van, ¿eh? A ver. Nicolás, dices que la gente ya no le gustan las pelis de superhéroes. ¿Qué dices? Dicen que la gente ya no le gustan pelis de superhéroes. ¿Qué fices? Me dice Misa. Misa, hay que elaborar un poco esa gramática, querida. Te lo pido por favor. Pero bueno, dicen que a la gente ya no le gustan las pelis de superhéroes. ¿Qué dices? Bueno... Yo ya lo vengo comentando en varios podcasts. A mí me parece que el género de cine de superhéroes, por decirlo de alguna manera, está encontrando su agotamiento en esta época. Ya está cerrando un ciclo, si se quiere, y se encontrará una nueva cosa. He hecho varios videos que están en el podcast sobre eso, que lo pueden ver tranquilamente, ¿sí? Lo pueden encontrar ahí. A ver qué tenemos. ¿Viste tal película? Ahí me pregunta Gohan versus Gaara. Qué gracioso que estamos, loco, ¿eh? Pero bueno, dale, ahí está. Te la dejo pasar. No te voy a banear. Pero ojo, loco. Pero ojo, vieja. A ver qué tenemos por acá. Nico, invita un podcast a Gustavo Santaolalla, que hoy dio un recital en Madrid. Dale, vieja, me pasás el teléfono y lo invito, vieja. Te juro. Lo invito también a Fito. Que vengan los dos. ¿Crees que el género de terror necesita reinventarse? Yo creo que, les repito, para mí son todos los géneros y todas las películas y todo, no es que dicen como, uy, loco, nos tenemos que reinventar. Naturalmente se terminan reinventando, porque cuando hay un agotamiento de un género, cuando la gente se agota de un género, se harta, ya no lo puede ver más, se genera como un vacío en ese nicho, en ese mercado. Y siempre, siempre, siempre el sistema se encarga de donde hay un vacío en el mercado, venga alguien inmediatamente a llenarlo. Quieras o no, ese vacío eventualmente se terminará llenando por alguien. Quizás es una cosa súper independiente que marca una nueva tendencia, como lo fue el proyecto Blair Witch o Actividad Paranormal, que marcaron una tendencia. O puede ser algo que nadie se espera. Pero cuando un mercado está agotado, a la gente le gusta el cine de terror, a la gente le gusta asustarse. A mí me gusta asustarme con películas de terror. Ahora, si yo de repente veo que el cine de terror está un poco agotado, enseguida va a venir alguien a traerme una nueva propuesta. Entonces me parece que es algo natural. Ustedes recuerden también que el cine lleva tiempo en hacerse. No es que se hace una peli. O sea, digo, uy, puta, creo que el cine de terror está un poco agotado. Vamos a hacer una película que rompa un poco con él. No, primero que no ocurre así, no pasa de esa forma. Y segundo también que una película tarda más o menos 3 años en hacerse. Entonces, ciertos resultados los terminás viendo 3 años después, ¿viste? A ver qué tenemos por acá. Nico, ¿puedes resubir los talk show? O te mando un kilo de menta granizada a tu casa. Primer aviso, me dice Franco. No, ya está. Eso era una cosa que hacía... Pero te estoy hablando de 2013. Franco, ¿qué edad tenés? 40, amigo. Esto, año 2013. 2013, loco. Yo subí unos gameplays de Minecraft hablando con eso de fondo y los borré todos a la mierda. No sé qué pasó con esos videos. Creo que los borré todos. Pero bueno, tenés el podcast todas las semanas. Es casi lo mismo y es mejor. Tengo más experiencia, loco. Tengo más experiencia para hablar. Está mucho mejor lo de ahora. Me pregunta Luis, ¿te reivindicaste con Lost in Translation? Ojo, no te pregunto si la viste. Claro, porque yo decía que Lost in Translation es una película que a todo el mundo le gusta, pero que a mí tampoco me vuelve loco. No, objetivamente entiendo por qué es, güey. Es lo mismo que dije en ese video. Si buscan en Zepfilms un video que se llama películas que a todo el mundo le gustan y a mí no, en ese mismo video te digo que hay películas que yo entiendo objetivamente... ¿Por qué a la gente les gusta? Lo entiendo a nivel objetivo y entiendo por qué son buenas. Pero no logran terminar de conectar conmigo. Lost in Translation es una de esas películas. No logra conectar conmigo. No entiendo las razones por las que a la gente le gusta. Entiendo, te puedo dar mil razones por las que la peli es buena. Pero yo, personalmente, no es una peli que elegiría. Así como tampoco me vuelve loco, por ejemplo, el cine de Wes Anderson. No me vuelve loco. Me gustan muchas de sus películas. Me gusta los excéntricos Tenenbaum. Me gusta muchísimo Fantastic Mr. Fox. Me gusta mucho Isla de Perro. Pero, por ejemplo, El Gran Hotel Budapest, que es una peli que todo el mundo adora, no logré conectar tanto con esa película. De nuevo, entiendo las razones por las que a la gente le gusta y no te las discuto. No te digo, no, esa peli es mala. No, para nada. Es buena. Es una buena peli. Pero yo, como espectador... personalmente no logro terminar de conectar con su estilo, ¿viste? Pero no quiere decir que en ese sentido, y esto es muy importante, chicos, no quiere decir que sea mala. No quiere, por ejemplo, a mí antes me costaba muchísimo conectar con el cine de Almodóvar, ¿sí? Me costaba muchísimo. No entendía bien sus películas hasta que me mudé a Madrid. Y cuando me mudé a Madrid y empecé a rever las películas de Almodóvar, de repente... les agarré el gustito, me empezaron a encantar. Mujeres al borde de un ataque de nervios, todo. Es como que volví a entender el cine de la movida madrileña. O sea, y me encantó. Y ahora las pelis de Almodóvar me fascinan, ¿viste? Pero ojo, cuando yo digo que como espectador no logro conectar, no quiere decir que esté en lo correcto, ¿eh? O sea, no quiere decir que... la cosa sea mala o que no la recomiendo o que no me parece buena. Al contrario, hay muchas pelis que, y yo trato de hacerlo cada vez que hablo de películas acá, tanto en Zepfilms como en Zepfilms Directo, trato de hacer marcar eso, o sea, en el sentido de que, bueno, al final, yo sé que en internet la gente es medio chota a la hora de dar su opinión, porque no es como que dice, bueno, la peli me pareció una mierda. ¿Por qué? Y porque no me gustó, loco. Porque no me gustó. Y bueno, loco, eso lo dice mi hermano mientras estás haciendo el asado, ¿entendés? O sea, digo, me parece que uno puede buscarle una cosa. A mí a veces me pasa que hay películas que no me gustan tanto, pero que si me pongo un poco específico, le encuentro cuál es el valor que aportan. Y hay películas que están muy buenas que yo tampoco me vuelven loco, ¿viste? A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Nico, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, loco. Nico, ¿crees que el wokismo... ¿cómo está escrito? Se está acabando en el cine. Parece que YouTube bloquea la palabra. ¿Te referís al wokismo? No, para mí no tiene nada que ver, chicos. Para mí no tiene nada que ver. O sea, para mí se le está dando una... Obvio que hay películas que... Es que también hay que entender un poco cuándo... Es que es abordar este tema ya me tiene tan las bolas llenas. están las bolas llenas, porque me parece un tema que ya está agotadísimo, que todo el mundo en internet habla de esto, que todo el mundo lo convierte como en el tema principal del cine cuando no lo es. Que todo el mundo ahora solo analiza una película de si es progre o si es facha, ¿viste? O sea, es... A ver, ¿esta película qué es? ¿Es progre? No me gusta. Listo. Es como... Y me parece tan mierda. Me parece una forma de interpretar el cine y de interpretar las cosas tan mierda, tan chota, tan básica. Que es lo mismo que cuando... ¿Se acuerdan cuando Tarantino fue a presentar Érase una vez en Hollywood al Festival de Cannes? Y vino una periodista y le dijo, che, ¿no te parece mal que Margot Robbie, el personaje, solamente tenga algunas líneas de diálogo en la película y el resto de los personajes, hombres blancos heterosexuales, tengan muchas más líneas que ella? ¿No te parece que está mal? O sea, y Tarantino le dijo, porque es una persona educada, le dijo, mira, yo estoy en desacuerdo con tu hipótesis, por no decirle, mira, pelotuda. Bueno, o sea, esto... Lo mismo, o sea, lo mismo opino de la gente que me dice, che, esto, ¿no te parece que cuando aparece un protagonista negro en esta película, la peli es re progre? Y no, loco, y no. Me parece, como dijo Tarantino, estoy en contra de tu hipótesis, o sea, me parece una pelotudez. Me parece una pelotudez. Así que no, qué sé yo, no es... Y odio que todo el análisis cinematográfico en internet y en YouTube se base en eso, ¿entendés? Se base en cuántas líneas de diálogo tiene una mujer en una película o qué tan progre sea el protagonista porque es gay, ¿viste? Y me parece una mierda. O sea, me parece una mierda ese tipo de interpretaciones cinematográficas. Por suerte ya la gente está un poquito más viva y no están todo el tiempo metida en eso, y no están todo el tiempo pasados de rosca con eso, pero la verdad es que me parece que ese tipo de análisis ha destruido un montón de películas que si no fuera por esa mierda hubieran la gente las podría haber disfrutado como lo que realmente son, ¿viste? Pero bueno, esto... No me voy a poner en contra de la gente que habla de eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Al final han encontrado su nicho, han encontrado su audiencia, que les gusta morfar siempre de lo mismo, pero es un grifting, ¿entendés? O sea, es un coso en donde la gente vieron en un momento... vieron que en Argentina existen dos canales de YouTube que son sobre política, que uno se llama Agarrá la Pala, que es todo sobre noticias de derecha, y otro se llama Revolución Popular, que es todo de noticias de izquierda, y que son exactamente la misma noticia, pero el título uno lo pone como de ultraderechas y el otro lo pone de ultraizquierda, y el dueño de los canales es la misma persona. Es el héroe del grifting ese. Ese es más mercenario que Cuadrito PR. Pero es un genio, ¿entendés? Porque agarrás a los dos grupos de pelotudos. A los dos grupos de pelotudos. Los agarrás a los dos y te llenás de guita con los dos. ¿Entendés? O sea, un genio, loco. Un héroe. Un maestro. El maestro del grifting actual. Me muero, dice la gente. Es así, vieja. No sabías que es así. Es así. Es el mismo dueño, los dos canales. Y vos te pensás que, mirá cómo lo dejamos pedaleando en el aire a los progres, ¿viste? Que lo tenés al otro viendo exactamente el mismo video, pero. Y los tiene a todos de hijos, pelotudos. Es un genio, es un puto genio, loco. Es un maestro, vamos a decirlo así. ¿Viste cuando sos un genio? ¿Viste cuando el loco que entendió? Chicos, cuando hay guerra, el único que gana las guerras es el que vende las balas. El único ganador de todas las guerras es el que vende las balas. ¿Entendés? Un loco que se hizo... Están todos en la batalla cultural con esa mierda. Y el loco juega para los dos lados. Un héroe. El que no hace plata con la grieta es porque no quiere. Así que bueno, es así, vieja, es así. Por eso a mí siempre fue una cosa que de... Pero, ojo, Porque también ustedes son, va, ustedes les digo, porque también mucha gente acá que comenta el wokismo ahora porque está de moda, no sean caretas, loco. Ustedes acuérdense cuando en 2018, loco, en 2018, ¿sabés lo jodido que era decir esto que estoy diciendo yo ahora en 2018? Te cagaban cancelando, vieja. Te cagaban cancelando. Te decían que eras un machista, que eras un hijo de puta, que eras un misógino, que odiabas acoso. Ahora me dice, ahora la misma gente que me decía eso en 2018, hace 5 años, la misma gente, lo mismo, la misma cosa de perfil, son lo mismo que ahora me dicen, Nico, sos un progre, te gustan esta peli de progre, ¿viste? Son lo mismo, lo mismo. Bueno, en fin, ese tipo entendió el final del evangelio. Bueno, nada, Eso es lo que le vengo a decir, gente. Esa es mi opinión. ¿Qué querés que te diga? No me parece que esté matando al cine. No me parece. Me parece que la guerra cultural es una pelotudez. Y también, ojo, los directores y productores de cine que se hayan tragado la guerra cultural y quieran hacer que sus películas traten de eso, y bueno, por algo les va tan como el culo, ¿viste? O sea, porque a nadie, la gente real, la gente que toca el pasto, ¿no? Que está todo el día en Twitter, la gente que sale a la calle, que vive en la vida real, les chupa un huevo. Entonces, bueno, en fin. Bueno, chicos, se nos está yendo el tiempo. Vamos a hacer algunas preguntas finales, a ver qué tenemos por acá. ¿Qué tenemos acá? A ver, déjenme algún par de preguntas, vieja. Déjenme algún par de preguntas y ya respondo las últimas, a ver qué tienen por acá. Y ojo, no pregunten si vi tal película, porque no la vi, ¿eh? Seguro que no la vi. Así que, esa. No, algún videojuego nuevo que hayas jugado. El último videojuego nuevo que jugué fue el Elden Ring. No sé, me quiero comprar. ¿Sabes cuál me quiero comprar ahora que sale? El Spider-Man, vieja. El Spider-Man nuevo. Ese. Le tengo una gana, loco. ¿Vieron el último tráiler que salió ahí? Spider-Man. Va, el último tráiler. Ya salió hace como un mes, pero. El último tráiler que salió ahí vestido de Venom. Y me quería comprar el Resident Evil, pero loco, la verdad es que yo siempre espero a los descuentos. El remake de Resident Evil va a estar buenísimo. Seguro está buenísimo. Pero me lo quiero comprar un día que esté en un descuentazo, ¿viste? Que agarre un descuentazo, que esté de repente. Porque acá, loco, 70 euros un juego. Acá en España, 70 euros un juego, loco, es mucho. Es mucha guita, 70 mangos un juego. ¿Sabes las cosas que puedo comprar con 70 mangos acá? Esto, no. Yo espero a que aparezca un descuentazo. El único juego que me lo compro aunque salga 70 euros es el Elden Ring. Que ese, porque yo soy un enfermo de los juegos de From Software, cuando salga el DLC, va a ser lo primero que me voy a comprar. Así que ese sí, ese no tengo ningún problema. Cuando salga el GTA 6, ¡pum! Me lo compro igual. Bueno, el Hogwarts Legacy, ese es otro. El Hogwarts Legacy me parecía interesante, pero otro que voy a esperar a que baje de precio. Cuando agarre un descuentazo, va a venir un momento en donde va a estar de 70 euros, va a pasar a 10 euros. Ese día me lo compro. Así que ya está. Buenísimo el Elden Ring. Ya llevo 170 horas, me dice Camila. Cami, te cuento una cosa. Yo lo platiné el Elden Ring, vieja. Yo lo platiné, lo tengo platinado, vieja. Es un orgullo. Un orgullo, loco. Tips para derrotar a Malenia en el Elden Ring. Uy, loco, lo que me costó Malenia en el Elden Ring. ¿Cómo fue que la derroté yo al final? ¿Qué build? Ah, me terminé armando un build que era de que era de fuerza, strength y de fe. Faith. Me había hecho con los dos esos. Y le había ganado de pedo. Seguramente le gané de pedo. Le gané de re pedo, pero estuvo muy bien, la verdad, gran batalla. No le volvería a pelear a Malenia. Es un jefe dificilísimo, la hija de puta. Te cuesta un montón ganarle, pero me gustó, buena pelea, loco, buena pelea. De todas maneras, a mí el juego, de todos los juegos de From, el que más me gustan las peleas contra los jefes es el Sekiro. El Sekiro, amo las peleas contra los jefes del Sekiro. Me parece súper, súper... estilizado, súper sofisticadas. Son peleas sofisticadas que sentís que estás bailando con el oponente. Así que bueno. Ya hablaron de Xavier Dolan. Eso es muy interesante, loco. Eso es muy interesante. Salió un artículo. Vamos a leerlo. A ver, Xavier Dolan deja el cine. Vamos a buscarlo acá. Dice. Escuchen esta noticia. El director Xavier Dolan se retira del cine por frustración. Xavier Dolan es un director francés que empezó a trabajar desde los 15 años más o menos ese tipo y que tiene un montón de películas que le fue muy bien. Todos los años presenta peli en el Festival de Cannes. Es como uno de los niños mimados del Festival de Cannes, ¿no? Y dice, el cineasta canadiense Xavier Dolan pone fin a su carrera porque el arte es inútil y dedicarse al cine una pérdida de tiempo. Con tan solo 34 años, Xavier Dolan pone fin a 15 años de exitosa carrera. El director canadiense se ha ganado reconocimiento de los críticos con películas como Lawrence Anyways o Mommy. Y ha cosechado importantes premios en el Festival de Cannes y en los premios César. Dolan tuvo su primer éxito internacional con apenas 19 años, cuando sorprendió a los críticos con su debut Yo maté a mi madre. Bueno, bla, bla, bla. Sin embargo, después del éxito, también han llegado frustración y desencanto con su profesión. En una reciente entrevista con el diario El País, Dolan admitió que ya no tiene motivación ni la energía para comprometerse durante años en un proyecto que al final apenas capta la atención del público. A pesar de ponerle dedicación a su trabajo, las decepciones constantes lo llevan a cuestionarse. Su última película, Matías y Maxim, no obtuvo la misma aclamación de los críticos ni fue un éxito de taquilla. Yo creo que el loco, por un lado, tiene razón, es muy frustrante porque vos imaginate, vieja, que hacer una película, sea del tamaño que sea, te lleva mucho tiempo, como 3 años, ¿viste? Y entonces, vos haces una película que después no la ve nadie, o que después no te la aprecia nadie, y es un poco frustrante. También, yo creo, y esta es una opinión personal, a mí me parece que ha cambiado mucho el juego de cómo se distribuyen las películas. Y estamos siendo partícipes de un cambio radical que todavía, para mí todavía no está en su máxima expresión, pero lo va a ir yendo de a poquito. Y yo personalmente creo que este es un gran momento para todos aquellos que arrancan en el cine independiente y todo eso. Me parece que es un momento importante para meterse esta idea en la cabeza, porque para mí es el futuro, ¿eh? Hoy en día las productoras están más preocupadas por vender el proyecto a una distribuidora, ya sea Disney, Netflix o quien sea, y no están tan preocupadas en que ese producto llegue a una audiencia, ¿viste? Entonces, cuando va a las plataformas, si no le hacen una buena campaña de distribución, la suben a su plataforma como si fuera otro video de YouTube más y tiene cero repercusión, cero repercusión. Entonces, yo creo que hoy en día eso va a haber que cambiarlo un poco. Donde las productoras y las distribuidoras nuevas tienen que empezar a ponerse las pilas en no solamente pensar las ventas de las películas, sino también la estrategia de distribución y marketing. Y no tienen que ser campañas como se hacían a la antigua, ¿viste? Tienen que ser campañas nuevas y creativas. Porque no es que la audiencia dejó de interesarle el cine de Xavier Dolan. O sea, puede ser súper interesante para la gente, pero vos tenés que captar esa audiencia, la tenés que encontrar como si fuera el primer. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo Zepfilms, o sea, cuando tenía el canal y que qué sé yo, me acuerdo que yo al principio, cuando el canal tenía cero suscriptores, cuando el canal de YouTube grande, que ahora tiene 2 millones, pero cuando empecé el canal, me acuerdo que todos los videos me armaba como alguna estrategia como para decirle a la gente que se suscriba, ¿viste? Suscríbete acá, que esto. Me pensaba de cómo difundirlo entre gente. Y a medida que uno va ganando más suscriptores y que ya tiene como una audiencia más o menos establecida, se va olvidando de eso. Se va olvidando de lo que costó distribuir su primer contenido, su primer cosa. Y dejás de pensar un poquito en eso, ¿no? Y dejás de pensar en que la gente, que tenés que hacer cosas para que la gente se suscriba, que tenés que plantear ideas para que la gente te siga y que qué sé yo, y que no es tan fácil y que tenés que interactuar con tu audiencia, por más de que sean un montón, si vos querés mantenerte vigente, hay que tener cierta interacción. Y yo creo que sucede exactamente lo mismo con las películas. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo está con 300.000 cosas a la vez. Viste, yo ahora estoy hablando del Elden Ring y capaz que vos no tenés la más puta idea de lo que es el Elden Ring. Capaz que estamos hablando de Barbie. Bueno, Barbie justamente es una peli que está con el marketing al palo. Todo el mundo se está enterando de esa película. Pero ponele, yo te hablo de una peli que vi hace poco que me haya gustado, de un director que vi hace poco que me haya gustado y capaz que no tenés ni idea, viste, no tenés ni idea ni que salió. Y capaz que vos me contás, che, loco, tenés que seguir a este TikToker que sube estos videos que me encantan y que lo ven millones y millones de personas y yo no tengo ni idea quién es. Es esto que nosotros hablamos muchas veces de la hiperdiversificación de los contenidos. Entonces, uno siendo consciente de eso, tiene que redescubrir un poco su nicho y tiene que redescubrir un poco a su audiencia. Y tiene que salir a buscarla. Porque en el momento en que no te pones a buscarla, la gente se olvida porque hay 200.000 millones de cosas. Entonces es difícil. Es difícil porque además de preocuparte en que tenés que hacer una obra de arte, también tenés que preocuparte en cómo llegar a la audiencia. Pero piensen que esto, digo, era un problema que también existía en los años 50 y Vincent Price, por ejemplo, Vincent Price fue un tipo que hacía películas de terror en un mercado mega saturado, que era el cine de terror de serie B de Estados Unidos en Hollywood en aquella época, y el loco se inventó campañas de marketing impresionantes que las armó él, así como el otro, ¿cómo era que se llamaba el otro? Había un director de cine que hacía eso, William algo Campbell, me parece que era. ¿Cómo era que se llamaba el que hizo? ¿Cómo era que se llamaba? Campbell Horror Movies. ¿Cómo era que se llamaba? No era Campbell. ¿Cómo se llamaba el loco este? Pero bueno, un director de cine de terror que hacía películas así de terror muy de serie B y que se caracterizaba el loco por las campañas de marketing que les hacía, las campañas de distribución. No, Corman era un buen productor de cine, pero no se caracterizaba precisamente por sus campañas de distribución. Este era un loco que se llama William Castle, me parece. William Castle. Sí, loco. William Castle. Escuchen esto. William Castle, vamos a buscarlo en Wikipedia. Era un director, productor y actor cinematográfico estadounidense. Y el loco Castle fue famoso por dirigir películas con muchas novedades, las cuales promovida ambiciosamente y a pesar de ser habitualmente títulos de bajo presupuesto de la serie B, 5 de esas producciones fueron escritas por el novelista de aventuras Rob White. Fue un director y productor que se caracterizó muchísimo por las movidas de marketing que hacía, súper innovadoras para un cine que estaba recontra saturado en aquella época. William Castle, loco, búsquenlo, muy interesante, loco, muy interesante las campañas que hacía. Era otro mercenario, otro tipo que podríamos haber contratado acá en Cuadrito PR y nos habría hecho completamente millonarios a todos. Un genio, la verdad, muy buen loco. Y bueno, yo creo que hoy en día hay que empezar a redescubrir eso. Hay que redescubrir un poco la estrategia de construir una audiencia alrededor de nuestra película. Y que por eso se entiende la visión pesimista que tiene. Yo también la entiendo. Pero también es, los mundos cambian, las audiencias cambian, pero eso no quiere decir que dejó de existir gente que vaya al cine. No, hay gente que quiere seguir viendo películas, hay gente que quiere seguir yendo al cine. Es más, te diría, incluso hay gente que quiere seguir viendo pelis en fílmico, ponele. Pero hay que encontrarlas, ya no es tan fácil como antes. Y hay que hacer el esfuerzo por aglutinarlas, porque se enteren de eso. Porque, ¿qué pasa? A muchos que les gusta el cine están todo el día el tiqui-tiqui ahí con el teléfono, están todo el día con el Letterboxd. No salen de su casa nunca, ven toda la película bajada de internet, ven toda la peli de torre, no salen a un festival ni en pedo. Tenés que lograr hacer que esa gente se mueva. Tenés que lograr hacer que la generación Z se mueva de su casa. Y es difícil, porque no salen nunca, porque no saben lo que es la vida, no saben lo que es tocar pasto, ¿viste? Entonces, hay que hacer un esfuerzo descomunal. Pero yo creo que se puede. Así que hay que encontrarle la vuelta a eso. No debe ser fácil. Y lo entiendo a Javier Dolan con esto que cuenta, pero bueno, para mí que se puede, loco. Para mí que hay una beta también porque, digo, quiere decir también que la, la forma que Javier Dolan conocía de distribuir sus películas está un poco agotada. Los festivales de cine ya no tienen el mismo pegue que tenían antes. Quizás haya que hacer otros festivales de cine. Quizás la razón por la que el Festival de Cannes, por ejemplo, se hizo tan famoso en una época, ya no es lo mismo. Vos vas al Festival de Cannes y es la cosa más hermética del planeta. Ya no es divertido, no es un festival divertido. Es todo súper políticamente correcto, es todo patrocinado por marcas enormes. El Festival de Cannes se hizo... A ver, nosotros tenemos un video en Zepfilm sobre la historia del Festival de Cannes. El Festival de Cannes se hizo, por un lado, para evadir a los fascistas de Italia, y de todo lo que quedó del fascismo, y después también se hizo con el objetivo de pasarla bien, de cagarse de risa, de irse de fiestas completamente alocadas, y eran como las vacaciones no oficiales de los cineastas. Era el lugar para marcar gastos de trabajo que en realidad eran vacaciones. Era un lugar para irse de joda heavy. Y eso ya no ocurre, ¿viste? Donde hay infinidad de amoríos entre actores, directores, todo un quilombo, todo diversión. Bueno, eso ya no existe más. Debería volver a hacerse, pero quizás en otro contexto, ¿vieron? Así que bueno. Bueno, de todas maneras es interesante leer lo que dice Javier Dolan. Y como te digo, loco, es un tipo que ha hecho mucho cine y que me parece que merece la pena escuchar la opinión de un tipo así. Así que creo que todos deberíamos prestarle atención a este tipo de cosas, porque también nos ayudan a replantearnos un poco nuestra crisis con el cine que nosotros creíamos que se hacía en una generación y cómo se hace ahora, ¿vieron? Pero bueno, yo ya esa crisis la he pasado. ¿Se acuerdan que tengo un podcast sobre inteligencias artificiales y todo ese universo que para mí me dio un ataque de depresión total? Pero ya siento que un poco lo superé y que estoy viendo un poquito los horizontes, ¿viste? Y a qué otras cosas positivas puede salir de eso. Pero bueno, gente, espero que el podcast de hoy les haya gustado. Si les gustó, recuerden que pueden verlo en vivo todos los lunes a las 10 de la noche en España, a las 5 de la tarde en Argentina. Si se lo pierden en vivo, recuerden de suscribirse a Zepfilms Directo. Busquen Zepfilms Directo en YouTube. Se suscriben ahí, activan la campanita de las notificaciones para que les avise cada vez que estamos en vivo. Y si la campanita de las notificaciones por alguna razón no les avisa que estamos en vivo, anótenselo en el calendario. Vayan a su calendario del teléfono, pongan. Pero hacelo, loco, hacelo y poneme en los comentarios si lo hiciste. Poné en tu calendario Zepfilms Directo. A las 5 de la tarde en Argentina, a las 10 de la noche en España, lo anotás ahí, así te avisa y te pones una alerta en tu calendario. Y ya te lo sabés, cada vez que coso te aparece la alerta y ya está. Y que se repite una vez a la semana y ya lo sabés perfectamente. Así que bueno, loco, ahí está, Eric ya lo hizo. Bueno, gente, les mando un abrazo enorme, como siempre, fue un placer estar acá hablando con ustedes. Espero que pasen una excelente semana. Les mando un abrazo gigante a todos y nos estamos viendo la semana que viene.